El primer palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Buenas noches a todos, 11 y 3, 10 y 3 en Canarias. Como os digo siempre, muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar con vosotros desde ahora y hasta las 12 y media de la noche. El primer palo de hoy va a ser especial y va a ser original, va a ser especial, porque en la primera mitad del programa vamos a charlar de deporte con un político joven, aunque sobradamente preparado, un JASP, que decían antiguamente, que nació en Bilbao hace unos años, que no seremos nosotros quienes desvelemos si él no quiere, aunque yo creo que son perfectamente confesables, y que presume de madridismo. Y va a ser original por un doble motivo. Va a ser original, primero, porque si la cadena COPE batió en su día todos los registros de originalidad invitando a sus estudios a un impenitente anticatólico como Pablo Iglesias, pues Es Radio no quiere ser menos, invitando a uno de los escasísimos políticos españoles que hablan de la nación y de la unidad española sin medias tintas, sin ambajes, sin fintas, ya que vamos a hablar de fútbol. Nación y unidad, que son, por cierto, ahora mismo dos conceptos constantemente zarandeados y pisoteados. Santiago Abascal, presidente de Vox, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de estar aquí, la verdad.
¿Estás bien?
Estoy muy bien, estoy muy bien. Muy esperanzado y en plena forma para estas elecciones.
Bueno, pero eso lo dejamos si no te parece, ¿eh? Eso
por
lo
supuesto.
Dejamos si te parece. ¿De Bilbao y del Madrid?
Pues sí, la verdad es que sí. Yo empecé por primera vez siendo durante unas horas del Athletic Bilbao, porque me llevó mi padre junto con un amigo que le había regalado unas entradas a San Mamés, y cuando salí de allí con mis banderines del Athletic, mi padre me confesó que él era del Real Madrid, y yo inmediatamente, en ese instante, me deshice de las banderas y me hice del equipo de fútbol de mi padre, ¿no?
Pero eso no...
Lealtad paterno-filial.
Pero eso no, como dicen los modernos ahora, eso no marida bien, ¿no? De Bilbao, del Madrid, no es demasiado habitual eso, ¿no?
Yo no soy un gran futbolero, pero la verdad es que yo he sido del Madrid también por ir a la contra. Yo he vivido en una tierra en la que se atacaba España, uh-huh. En la que se negaba nuestra identidad, en la que se insultaba a la gente por ser españoles. ¿Y qué era lo que más podía molestar allí? Pues ser del Real Madrid. ¿Y de qué tenía que ser yo? Del Real Madrid.
Uh-huh. Deportista también, eres, no sé si muy futbolero o no, yo creo que te gustará el deporte como le gusta a todo el mundo en mayor o menor medida, pero al mismo tiempo, ¿practicas deporte o no?
Pues mira, la política es una auténtica condena para poder hacer deporte, porque yo creo que en otro tipo de trabajos los horarios pueden estar más controlados. En la política es muy difícil tener horarios definidos y eso te aleja un poco de la práctica del deporte, que yo he hecho muchísimo deporte, uh-huh. Muchísimo deporte. He hecho fútbol también durante la edad más temprana. Intenté hacer unos pinitos en atletismo corriendo los 100 metros lisos. Y la verdad es que en un pueblo pues no había muchos medios para poder desarrollar esa, pues yo creo que esa capacidad que tenía, pero en la que nunca había triunfado, porque no soy negro. Y también, fundamentalmente, el deporte que sí he hecho de una manera intensa y hasta hace muy poco tiempo y de vez en cuando recupero, es el montañismo, que me uh-huh. gustaba muchísimo.
Uh-huh. Sabes que tenemos aquí una sección todos los jueves con César Pérez de Tudela.
Hombre, qué fenómeno.
Que este es el padre sí. De todos los aventureros de ahora,
así,
¿no?
Sí,
es la fuente de todos los aventureros es precisamente César Pérez de Tudela.
Un montañero de los de verdad.
Que cuenta unas cosas. Bueno, el día que me contó a mí que había visto al Yeti, sí, ese día sí. Se me pusieron los pelos de punta. Los de la cabeza no, porque ya no tengo. Madridista de Bilbao, mouriñista también, no me digas que eres mouriñista.
Bueno, yo creo que precisamente esa es la actitud que yo tengo que tener de aquí al 20 de diciembre.
El mouriñismo.
Señorío es morir en el campo y lo demás es filosofía barata.
Oye, más cosas que se me ocurren. Pasado mañana, Chelsea o Porto, ¿con quién va Santiago Abascal?
Pues la verdad que me da igual. No elijo nunca entre esos equipos. Me cuesta elegir a veces entre los equipos españoles, pues entre los equipos extranjeros me da exactamente igual. Yo no tengo preferencias.
O sea, con el Madrid siempre.
Hombre, eso por supuesto, ¿no? Pero cuando decimos madridista, a mí me gusta mucho el Atlético de Madrid también. me parece un equipo admirable. Me parece que esa filosofía también de partido a partido, pues es muy, muy adecuada. Yo admiro a los pequeños, ¿no? Porque además me siento en estos momentos muy, muy identificados con muy identificado con ellos.
Que
¿no?
luchar contra todos.
Con el Barça no, ¿eh? Con el Barça no. Pero bueno, de eso ya hablaremos si quieres.
Bueno, con el Barça no, vamos a hablarlo ahora. Con el Barça no, ¿por qué?
Pues porque es más que un club. Y si ellos quieren politizar la cosa, pues yo acepto el envite y lo siento, pero deseo que el Barça baje a quinta división. Entonces, es una cosa... Claro, atacan el proyecto común de España, atacan aquello que nosotros sentimos, quieren convertir el fútbol en un instrumento al servicio del deporte, pues yo sé que digo estas cosas y habrá alguno escuchándonos que hasta vote a Vox y dirá, ¿pero cómo dice esto? ¿Cómo? Pues bueno, no, lo que no voy a hacer es engañar, como el resto de los políticos. Yo voy a decir la verdad. Esto es un sentimiento, creo que esto además no tiene que ver con la política, ¿no? Es decir, que ser de un equipo o de otro. Pero cuando hablamos de esos clubes de fútbol, que están permanentemente, no ya haciendo política, que sería feo, sino atacando el proyecto común de España y convirtiendo a los propios clubes en un instrumento al servicio de la destrucción de la convivencia entre nosotros, pues yo creo que no caben las medias tintas.
De eso vamos a hablar. Vamos a hacer una pausa, si te parece, ¿eh?
Fenomenal.
Y ya nos metemos de lleno al tajo, ¿eh? Santiago Abascal, Jaime también, que algo tendrá que decir, imagino, y un servidor de ustedes.
A ver lo que dice, porque yo la colleja la traigo dada de casa.
Vale.
Doctor Martín Vázquez, ¿usted recomendaría Oxicol para bajar el colesterol y reducir esta oxidación?
Sin duda alguna. Yo siempre recomiendo Oxicol porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol, a la par que neutraliza en gran medida su oxidación, impidiendo que se acumule en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Esta Navidad, nada de poner algún adornito en casa. Esta Navidad, luces a tutiplén y espumillón como si lo fueran a prohibir. Y si se te antoja ser el primero del planeta en celebrar la Nochevieja y hay que ir a Samoa, pues se va uno a Samoa. Porque con el rasca de Navidad de la 11 se te va a ir la mano. Repartimos hasta 250.000 euros al instante y más de 29 millones de euros en premios. Rasca de Navidad de la 11. Se nos ha ido la mano.
Estás escuchando Es Radio.
¿Conoces Movisport HMB? Movisport HMB es un complemento alimenticio específicamente desarrollado para aumentar la masa y la fuerza muscular, potenciando y mejorando nuestro rendimiento físico. Movisport HMB está destinado a todos aquellos deportistas, tanto amateurs como profesionales, que quieran aumentar su resistencia. Ya lo sabes, Movisport, salud para tu deporte. Movisport, la línea deportiva con calidad farmacéutica de Laboratorios Acta Pharma.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital Es Radio. Por solo 175 euros, IVA y gastos de envío incluidos, puede tenerla en su casa. La oferta mejora si usted es socio del Club Libertad Digital. Por 160 euros, puede disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo. Una botella de Cava Brut Reserva 2011 de Pago de Tarsis. Una botella de vino tinto Aljibes 2011. Dos tortas imperiales de Marquesan. Turrón artesanal de Teruel. Una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María. Dos botellas de 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra de COP y una botella de licor de naranja Federica. Llame al teléfono 984-1028. Recuerde, 984-1028 y hágase un regalo. Condiciones para Península y Baleares, Canarias consultar. La cesta de Navidad de Libertad Digital y Es Radio.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Dani Ortiz, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Vamos con lo que tenemos en el programa de hoy. Ya se empezó a hablar con él, con el gran protagonista de esta noche, con Santiago Abascal, presidente de Vox, y con él vamos a estar hasta las 12. Hoy la política, lo sentimos mucho, pero va a hablar de lo que nos interesa a nosotros, que es el deporte, y lo que le interesa a la audiencia del primer palo. Vamos a ver todo lo que opina Santiago Abascal sobre esto. Hay muchas preguntas sobre la mesa. Luego, a partir de las 12, llega otra pregunta, en este caso la de Héctor, nuestro niño, que quiere saber sobre ajedrez. Nos subiremos al ring con Jaime Ugarte y con Rubén Nieto, nuestro supercampeón de Europa, que nos visita hoy para celebrar su recién conquistado cinturón. En Ultraligero seguiremos conociendo deportes de pala, en este caso toca ping-pong. Repasaremos el resto de noticias como cada día y antes de que llegue el sexo, hoy Dieter Brandau pondrá el remate a este programa lleno de visitas.
José Manuel Puertas, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Llegando ya muchos mensajes por las vías de contacto del programa, del primer palo. Hoy dice Cristina González, hoy un verdadero patriota entrevistado por otro que no le va a la zaga. Dice que don Pelayo estaría orgulloso de vosotros. Fernando dice, te pregunta, Juanma, que si las preguntas para Santi y Abascal van a ser cortitas y al pie o pases largos en profundidad.
Bueno, no sé, yo creo que cortitas, cortitas y al pie. Luego ya depende de él.
Dice Alberto López, ¿quién quiere un debate teniendo a Santi Abascal en el primer palo? No sé de qué debate habla en este instante, no me ubico. Bueno, Solabre dice, bueno, hemos preguntado también, recuerda Juanma que Benítez antes del partido del Real Madrid con el Getafe dijo que el Real Madrid no estaba tan mal como algunos decían. Bueno, pues hemos lanzado la pregunta a ver qué la gente qué opina. Solabre dice que Benítez es un gran entrenador, madridista y ganador, hay que dejarle trabajar y dará alegría si construirá un equipo. Y en contrapartida, Rubén Melián dice que su opinión es que Benítez es cero autocrítico.
Muy bien, más.
Bueno, pues ya te digo, mucha gente pendiente. Venga, de lo que va a decir Santi Abascal.
Hacemos una cosa, José Manuel, sí. si tenemos tiempo y algún oyente quiere hacerle alguna pregunta a Santi a través de Twitter, pues te lo apuntas ahí y luego me lo trasladas.
Ya,
¿vale?
Te digo que están llegando varias, lo que pasa es que con el deporte no tiene mucho que ver.
Bueno,
no
sé. Oye, pues valóralo tú, yo no estoy viendo aquí el Twitter, ¿vale? Valóralo tú, ¿vale? Okay. ¿Le quieren hacer una pregunta a Santi Abascal o a Jaime Abascal, que también está aquí con nosotros, que es futuro candidato de Vox para dentro de unos años? No lo podemos hacer todavía.
Si gana las primarias, ¿eh? Porque aquí no hay dedo que valga, ¿eh?
¿Hay primarias aquí?
En Vox siempre hay primarias. ¿Sí? Aquí, bueno, no puede estar nada. Y si no es elegido por primarias.
Bueno, no, y por
edad todavía
no
puede. FIFA, ¿no?
Pero yo le, sí, igual le pregunta por eso también. Ahora, no le des una colleja al niño, ¿eh? No, no se
yo,
te ocurre.
Yo
mira cómo se aleja.
Yo lo traigo educado de casa.
Bueno, recuerdo.
De todas formas, es curioso, ¿eh? Que el presidente del gobierno se vea en la obligación de vulnerar el Código Civil, que nos han cambiado, porque ahora no se puede dar una colleja a un niño, según el Código Civil. Una cosa tan educativa, tan normal, que con tanto amor hacen los padres, pues ahora no se puede hacer.
No se puede, ¿no?
Bueno, se pone uno tonto y denuncian al presidente del gobierno por darle una regional.
Sí. Bueno, el hijo tendría que haberle denunciado.
Bueno, es que es una cosa tremenda.
Mira, Juanma, Roberto en Twitter nos dice que hace un rato que acaba de decidir votar a Santi Abascal en las elecciones.
¿Pero hace un rato cuánto? ¿15 minutos?
No sé, él dice concretamente hace un rato, no especifica más.
Mira, has ganado un oyente. He ganado un oyente y tú un votante. Pero recuerdo que estamos con Santiago Abascal, presidente de Vox, que vamos a hablar con él de deporte y de fútbol. ¿Vas mucho al Bernabéu o no tienes tiempo?
No, la verdad es que tengo poco tiempo, he ido en alguna ocasión. Me gusta ir de vez en cuando y la verdad es que he ido fundamentalmente por Jaime, al que llevé en una ocasión. Y me parece sobre todo un experimento sociológico, ¿eh? En dos ocasiones.
Dos veces
que he ido. Me parece impresionante lo del campo de fútbol. Yo atiendo más a los partidos si los veo por la televisión. Que si estoy en un campo de fútbol, estoy mirando a la grada todo
más,
el rato.
Más disperso.
Sí, es otra cosa.
Tienes tres niños, ¿no?
Sí, bueno, en realidad cuatro. Pasa que uno está a punto de nacer
y uno en
ahora,
camino.
Exactamente.
¿Ninguno culé?
Una vez mi hija se atrevió a decir que era culé, que era del Barça, pero duró un minuto.
¿Y la dijiste, niña?
No, dije.
Aprende la lección.
Duró un minuto.
Bueno, vamos al lío, si te parece. 30 de mayo de 2015, final de la Copa del Rey, y se produce esto. ¡Qué vergüenza, ¿no?
Pues sí, la verdad es que yo me alegro de no asistir físicamente a este tipo de cosas porque es que me liaría mandobles. Me parece insoportable, insufrible, y me parece que ataca la dignidad de los españoles tener que soportar esto sin que pasase nada y sin que nadie haga nada y que resulte absolutamente impune. Viene pasando hace mucho tiempo y yo creo que es muy equiparable a la tolerancia que hay hacia los separatistas. Se les permite a los separatistas todo y en el campo se permite pues a toda esta gente insultar gravemente a los españoles, ofendernos gravemente e incitar al odio, incitar al odio. Porque aquí cuando una parte de una afición insulta a un jugador por su color, porque es negro, por lo que fuera, inmediatamente se actúa y se actúa bien y todos lo vemos como algo muy correcto, pero se incita al odio contra los españoles y no se actúa. Y no se suspenden los partidos y no pasa nada y no se actúa penalmente contra las entidades organizadoras de esas pitadas. Yo la verdad es que lo conozco muy de cerca porque ya en la primera pitada que se produjo en Mestalla, en Valencia, a través de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, que tuve el honor de presidir durante unos años, actuamos inmediatamente pusiendo una querella por ultrajes a España. contra, no contra la turba, la masa que pitaba el himno nacional, sino contra las entidades que llevaban semanas organizando la pitada, contra aquellos que habían comprado los silbatos con dinero público de la Generalidad de Cataluña, porque eran entidades financiadas públicamente. Actuamos inmediatamente con muy poco éxito, porque el juez Pedraz, el de la melena, pues dijo que esto era una cosa de libertad de expresión, que el Convenio Europeo de Derechos Humanos reconocía la libertad de expresión y que no pasaba nada. Pasó por alto que el Convenio Europeo de Derechos Humanos decía que la libertad de expresión estaba limitada para que se respetara, entre otras cosas, la unidad de los estados, etcétera. Es decir, que la libertad de expresión tiene límites, como el ejercicio de todos los derechos. Están limitados, no son absolutos. Pero aquí se creen que pueden pisotear en nuestros sentimientos de una manera impune y lo consiguen.
Fue muy triste porque no solamente se pita al himno nacional, sino que estaba presente el rey de España, Felipe VI, yo creo que se le ofendió. Yo decía, medio en broma, medio en serio, solo ha faltado que le den una colleja, hablando de collejas, o que le den una tobita, fue muy triste porque además todas las autoridades que estaban allí presentes, ninguno hizo el más mínimo gesto.
Bueno, sí había un gesto, el de Artur Mas.
Eso es.
Con cara de cretino, sonriendo. Claro, yo ahora veo esa imagen que la tenéis ahí en una hoja encima del estudio. Claro, ver a su majestad el rey al lado de un señor que tenía que estar en la cárcel, pues para mí es doloroso. Porque es que Artur Mas tenía que estar en la cárcel, pero no ahora, con la declaración de independencia del Parlamento. Es que hace tiempo, por los referéndums ilegales que ha estado convocando, ha cometido 5 delitos. Aquí cuando un señor se salta las normas, cuando un ciudadano se salta las normas, se salta un semáforo, hace una declaración de la renta y se equivoca o intenta que le beneficie, oye, el Estado es implacable, ¿eh? Actúa de una manera determinante y contra esto no se hace nada.
En Francia, que es el país de las libertades, está legislado. Es decir, oiga, usted falta al respeto a los símbolos nacionales y en el caso de una final de Copa, pues se suspende la Copa. ¿Tú serías partidario de eso? Es decir, se pita el himno nacional, se acabó, se suspende la Copa.
Bueno, absolutamente. Yo sería partidario, algunos dicen, de celebrar el encuentro a puerta cerrada. Bueno, yo hasta de la descalificación de los equipos. Son directamente responsables. Si estos equipos quieren que esto no se haga, no se hace. Para empezar, había que amenazar a los clubes con multas gigantescas. Insisto, igual que cuando una afición insulta a un jugador por en razón del color de su piel, o cuando un individuo lanza una botella al campo, se actúa contra los clubes. Y aquí en esto, que lo toleran los propios clubes, cuando no lo impulsan, no se hace nada, Uh-huh. Bueno, pues son impunes porque les dejamos ser impunes.
Sí, porque además, Santiago, se nos prometió acción. Yo recuerdo la rueda de prensa que dan el secretario de Estado. Yo digo que es el secretario de lo que nos queda de Estado para lo que nos queda de deporte. Y luego el secretario de Estado de Seguridad dijeron, ojo, que aquí va a haber movimiento. Ojo, que esto no se puede hacer. Y el asunto murió. Ahí está en la Fiscalía. No se volvió a saber. Uh-huh. Quiero decir que, como tú comentabas ahora, es triste doblemente, ¿no? Por el hecho en sí, por el gesto en sí, y luego por la impunidad que se transmite a los demás, es decir, que se puede faltar impunemente, eso es, al rey y a un símbolo nacional como es el himno nacional, ¿no?
Bueno, yo creo que ya estamos perdiendo la cuenta, ¿no? Yo no sé ya si ha pasado 3 o 4 veces. La primera fue Mestalla, al año siguiente jugaban el Sevilla y el Atlético de Madrid en el Camp Nou, por cierto, y nosotros nos tomamos la revancha. Acudimos con la Fundación para la Defensa de la Nación Española a las puertas del Camp Nou, cubrimos todas las puertas de entrada y repartimos 20.000 banderas de España que cogían los aficionados sevillistas y atléticos con gran alegría y que ondearon durante toda la celebración. Y me acuerdo que los comentaristas deportivos decían, qué curioso, tantas banderas de España en el Camp Nou, esto no lo habíamos visto nunca, ¿no? Y la verdad que nos silenciaron también en aquella ocasión. No quisieron decir que habíamos sido nosotros, a pesar de que lo comunicamos a través de una nota de prensa.
Y luego nos movemos en un terreno resbaladizo, ¿no? O al menos a mí me lo parece. Por ejemplo, un futbolista como Gerard Piqué. Es no sé cuántas veces internacional. Y al mismo tiempo de que es no sé cuántas veces internacional, aparece en la lista de Guañarem, que es una plataforma secesionista, porque entre otras cosas pide un comité olímpico catalán. Cuando es imposible, tienes que ser reconocido como Estado para tener un comité olímpico propio. ¿Tú qué harías con eso si fueras presidente del gobierno? ¿Qué te parece el caso de Gerard Piqué?
Bueno, yo...
Porque luego además son casos que se reproducen. Quiero decir, por ejemplo, Pep Guardiola. Pep Guardiola está jugando muchos años con España, cuelga las botas y entonces es cuando dice, oiga, pero yo soy independentista, ¿eh? Yo soy independentista, yo soy catalán y no quiero saber nada de España.
Pues que nadie les obliga a jugar con España, que sean valientes de verdad, que le echen lo que le tienen que echar y que se retiren de la selección nacional si no sienten los colores, si no se sienten identificados con nosotros, deberían de dejar de jugar representando los colores de España. Yo creo que no hay otra alternativa. Hay probablemente a quien esto le parecerá mal. Incluso, no sé cómo se podría hacer, no sé, realmente estoy improvisando en este momento, no sé si se podría legislar de alguna manera pues para que se les apartara de la selección, para que no pudieran ser convocadas personas que realmente no están defendiendo los colores, que van allí como simples mercenarios que rechazan lo que representan esos colores. Que no es una banderita, sin más. Son muchos valores. Porque cuando hablamos de los colores, no, en realidad estamos hablando de lo que representa esa bandera, de los valores que impregnan, de la historia que representan, de los valores de libertad, de solidaridad, de encuentro entre nosotros, y todo eso es lo que se está impugnando. Pues yo realmente no les quiero en la selección a quienes tienen estos sentimientos y a quienes además, a la primera de cambio, en cuanto se retiren, van a hacer declaraciones sin ninguna duda mucho más contundentes contra el proyecto de todos.
Y sé que es una figura reverenciada, pero a mí me saca de quicio, yo tengo que confesarlo, si tú no te muerdes la lengua, yo tampoco me la muerdo demasiado. Y te encuentras con una figura como, por ejemplo, la de Vicente del Bosque, que en torno a la cual existe cierto consenso, que dice, por ejemplo, que pitar a Gerard Piqué es pitar a la selección, pero sin embargo no dice absolutamente nada como seleccionador nacional de fútbol de España cuando se pita al himno nacional. ¿Qué te parece esto?
Bueno, yo supongo que a Vicente del Bosque le parecerá mal que se pite al himno nacional, ¿no? Aunque no encontremos ahora mismo una declaración en la que se diga esto, y supongo que él se ve también pues atrapado de alguna manera. Yo creo que él probablemente no es el principal responsable de lo que hace Piqué.
Pero
a mí me gustaría otra posición.
Pero
yo reconozco
atrapado
que
¿por qué, Santiago?
Bueno, atrapado porque
tú
sí.
¿Tú te encuentras atrapado alguna vez cuando haces tus declaraciones?
Efectivamente, yo no. Pero procuro.
Es tan fácil como decir, pues yo en estas condiciones presento la dimisión. O es, por supuesto, que es criticable que se pite el himno nacional, ¿no? No entiendo yo quién atrapa a Vicente del Bosque, salvo ese afán por quedar bien.
Bueno, yo creo que él mismo
por ser políticamente correcto
pensará que tiene la misión de convocar únicamente a aquellos que son los mejores en el terreno deportivo. Pero yo creo que ser el mejor en el terreno deportivo es mucho más que dar patadas al balón, no tener visión de juego. Es también tener visión de equipo, hacer que los que están a tu lado se sientan bien, puedan confiar en ti. Y eso no lo garantiza Josep Piqué. Pero bueno, yo no soy el seleccionador, es Vicente del Bosque. Y yo creo que en esto se equivoca, francamente.
Ahora te van a hacer preguntas compañeros míos, que son habituales tertulianos.
De todas formas, si me das un segundo,
sí,
yo creo que
y dos.
Es importante, ¿no? Cuando hablamos, no hablo del caso de Josep Piqué, que claramente ha mostrado pues ciertos
Gerard
gestos.
Piqué.
Eso es. Es que Josep tampoco era muy de fiar. Gerard Piqué, que ha mostrado claramente su desafección hacia el proyecto de todos. A veces hemos encontrado otros deportistas, por ejemplo Lorenzo, que en un momento dado se han negado a coger una bandera de España y ha sido muy, muy polémico. Y yo he visto pues críticas muy duras, ¿no? Y yo no soy sospechoso de que me puedan gustar los tibios. Pero yo entiendo que a un joven catalán no se le puede o vasco o balear, no se le puede pedir el heroísmo que no tienen las instituciones españolas. Es decir, si el gobierno no hace que estén las banderas en los ayuntamientos, si el gobierno no hace que se aplique la ley en Cataluña, si no garantiza que se estudie el español en Cataluña, si no permite que haya libertad en Cataluña y que se dejen de vulnerar los derechos fundamentales, ¿cómo podemos pedir un gesto de heroísmo a un joven deportista? Luego hay héroes, a pesar de todo, como Gasol y compañía, gente excepcional, ¿no? Pero yo creo que pues que en parte tenemos que comprender a esos jóvenes que miran alrededor y dicen, ¿y por qué voy a ser yo el que saque pecho?
José Manuel, danos Artifín, ¿eh?
Artifín.
Digo
decir
yo.
¿Decir algo de Santi Abascal? Claro que
por
sí.
Por ejemplo.
Fantástico, porque Santi Abascal es un hombre que hace deporte.
Santi Abascal, ¿cómo quieres tener el cartílago? ¿Blanco y jugoso?
Claro que sí, claro que sí.
¿Cómo
claro
se tienen los cartílagos? ¿Blancos y jugosos?
Blanco y jugoso, Santi, ese cartílago.
Jaime tiene el cartílago blanco y jugoso porque es muy joven.
Es muy joven, pero claro, con la edad, con el ejercicio físico, con la actividad diaria, Santi, pues el cartílago poco a poco se va deteriorando, se va degenerando, la rodilla duele, se inflama, y eso hace pues que no podamos tener una vida normal, y para ello lo mejor que hay en el mercado, además de forma totalmente natural, es Artifin, que es un producto de laboratorio, es Mundo Natural, que te mantiene la rodilla sana, la rodilla joven, esa rodilla que no se inflama, que no duele, y ese cartílago blanco y jugoso, en perfecto estado de revista. Artifin de Laboratorios Mundo Natural, se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Está buscando Jaime a quien habla, ¿no? Este le tenemos en Granada, Jaime.
Acá yo estaba buscando también.
Yo soy un pantocrátor
este
que
está,
habla así.
Le tenemos en Granada, este vive mal, ¿sabes? Te dice, a Madrid los demás, ¿eh? Yo a Granada. Bueno, mira, Te va a preguntar, te va a hacer una pregunta Felipe del Campo, ¿vale? Escucha.
Hola Santi, primero suerte en la campaña electoral, lo segundo sé que eres muy futbolero y a los futboleros políticos me gusta siempre hacerles una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Mano izquierda? ¿Ancelotti? ¿Pellegrini? ¿O mano derecha? ¿Mourinho? ¿Capello? ¿Rafa Benítez? ¿Mano izquierda o mano derecha?
Pues sin ninguna duda, mano derecha. Sin ninguna duda. De hecho, acabo de escribir un libro que es Hay un camino a la derecha, pero respeto la mano izquierda. Lo que no me gusta es la delgada línea del centro, de esos que son tibios, que no se mojan, que tal.
Mano derecha.
Mano derecha, sin ninguna duda. Mano firme y juego agresivo. Y yo creo que eso vale para la vida misma y para la política, no en cuanto a la agresividad. Hay que ser claro, hay que ir de frente y uno tiene que mostrarse tal y como es.
Te pregunta ahora Ricardo Altable.
¿Qué tal, don Santiago? Muy buenas noches. Soy Ricardo Altable, de 13 Televisión. La verdad es que me gustaría preguntarle por qué últimamente el mundo del deporte en general y del fútbol en particular está tan politizado. Sobre todo cuando, por ejemplo, en Barcelona, sobre el Fútbol Club Barcelona, hay una polémica y una noticia que afecta a su presidente, a su entrenador, a sus jugadores sobre la corrupción. Y ellos siempre acusan a la capital, acusan en este caso a Madrid e incluso al Real Madrid de que hay una mano negra y hay contubernio para perjudicarles. ¿Por qué eso sucede últimamente? ¿Por qué está tan politizado todo?
Bueno, yo creo que no hay una diferencia entre el deporte y la política en esto. En realidad sucede lo mismo en el campo del deporte que lo que pasa en el campo de la política. Hay impunidad total para aquellos que se descubren y se demuestran como enemigos de todos, como enemigos del proyecto de todos los españoles, ¿no? Les hemos dejado hacer todo. Nadie les ha parado. Si el primer año que se pita el himno nacional se da un puñetazo encima de la mesa y se hace lo que se tiene que hacer, pues no estaríamos hablando de esa politización en el deporte. Y en Barcelona no habrían dicho eso de que son más que un club. Habrían sido simplemente un club, que es lo que tenían que ser. Y un club pues respetado y querido por muchas personas en el resto de España, como lo había sido el Athletic Bilbao durante mucho tiempo. Han terminado con eso. Y han terminado ellos. Han terminado ellos. Y yo creo que pasa lo mismo en el deporte que en la política.
Sí, sí.
Que se les ha tolerado
todo. La pregunta de Ricardo tiene sentido, porque yo veo que ciertamente existe paralelismo en esto, porque, por ejemplo... bueno, ahora sabes que están inmersos con el tema del contrato de Neymar, que yo dije una vez en broma en televisión que se iría a los 250 millones de euros y ya va la cosa por ahí, más o menos. Bueno, en cuanto se sienten un poco acogotados, le echan la culpa a Madrid, y en este caso al Real Madrid. Y hay un periodista en Barcelona que tiene la ocurrencia de decir que para que el fiscal derive el asunto hacia otro tema que perjudica al Barça, pues Florentino Pérez llama a José María Aznar, que llama a Alberto Ruiz Gallardón, que llama al fiscal para que tuerzan la justicia. Y hay gente, Santiago Abascal, que compra ese producto.
Es que yo pienso que se tuerce la justicia. Pero es que se tuerce al revés de lo que dicen ellos. Es que en la política muchos estarían en la cárcel si no se hubiese torcido la justicia. Muchos en Barcelona estarían en la cárcel. Con lo cual, se hacen las víctimas cuando en realidad son unos privilegiados. Gozan de la impunidad de la que no goza ningún ciudadano. Entonces, les gusta el victimismo en el deporte, les gusta el victimismo en la política, cuando en realidad lo que tenían que estar es dando las gracias, porque se están saliendo con la suya.
Pol Tenorio te pregunta.
Buenas noches, Santi. Soy Pol Tenorio, del Chiringuito. A ver, voy a ir directamente al grano. ¿Exigirías a Gerard Piqué jurar bandera para seguir yendo a la selección española? Venga, gracias. Un saludo.
Este tira con bala, ¿eh?
Francamente, no. No le exigiría jurar bandera, exigiría que no nos ofenda. Yo creo que es muy bueno jurar bandera, yo lo he hecho en varias ocasiones, repito cuando tengo la ocasión, pero es que me bastaría con que no insulte a España, con que muestre afecto. No hace falta jurar bandera para mostrar afecto, no hace falta. Y yo francamente no lo exigiría, pero yo creo que cuando uno pasa una determinada línea... Pues que yo no le exigiría nada, es que le prefiero fuera de la selección.
¿Tú veías un programa que se llama todavía Gran Hermano? ¿Te suena?
La verdad es que no lo veía.
Pero te suena, ¿no?
Sí, sí me suena. Sí,
bueno,
sí.
Te va a preguntar Pepe Herrero, que ganó dos grandes hermanos, el Gran Hermano histórico, que sí, lo vi hasta yo, claro, y luego el Gran Hermano VIP, o el Reencuentro, no sé cómo se llamaba, pero es muy, muy merengón, muy madridista y muy mourinhista, si no, no estaría aquí en este programa.
Muy buenas noches, don Santiago Abascal. Soy Pepe Herrero, un probablemente el compañero más brillante que tiene Juanma Rodríguez en su programa, y le quería hacer, primero le quería haber propuesto un proyecto de ley con el que usted contaría con mi voto seguro, que es que si sale elegido, pues de alguna manera saque una ley que impida que Cristiano siga tirando todas las faltas del Madrid, pero bueno, eso ya se lo dejo para que usted lo reflexione. Pero mi pregunta era un poquito más concreta y a lo mejor que como madridista le ponen un aprieto. El miércoles hay un partido de Champions, Chelsea o Porto. ¿Dónde está su corazoncito en esa balanza?
Pues me lo ha preguntado antes Juanma, en realidad es que me da igual, no tengo preferencias.
Te pregunta Chelsea, sí. Mourinho, Mourinho y españoles, porque está Cés, está Diego Costa, está Pedro... Azpilicueta,
sí, pero,
Oporto, Iker Casillas.
Pero insisto, no
lo dice por eso, buscan el morbo.
Lo entiendo, fácil. pero es que conmigo me ha parecido un cachondo, por cierto, con lo de el proyecto de ley para que Cristiano no tire las faltas. Pero en realidad me da igual el Chelsea de Oporto. Es que yo soy del Madrid, no de un jugador, de un entrenador, más allá de que cuando ha estado en el Madrid me parecía un buen entrenador, ¿no? O un buen portero. Soy del Madrid, no del Chelsea o del Oporto, eso me da igual. Ya una vez que están jugando en otros equipos, les deseo suerte sin más, pero no tengo preferencia.
Ni siquiera Vox podría legislar el hecho de que Cristiano no tirara las faltas.
Oye, bastante,
¿no?
Que he dicho que quiero al Barcelona en quinta división.
Sí.
Yo creo que es mucho más difícil decir eso que elegir entre el Chelsea y el Oporto, y estáis aquí empeñados.
Bueno, te pregunta Jaime Ugarte, que luego volverá por aquí.
Jaime.
Sí, te pregunta Jaime Ugarte, ¿te gusta el boxeo?
Me gustaría boxear con alguno, pero nunca lo he hecho.
No, eso hay que ser muy valiente para eso, ¿eh? Yo creo que tú...
le he visto a Pablo Iglesias con guantes en alguna foto.
Yo creo que tú crees que te gustaría boxear.
Lo que pasa
es
que no podríamos estar en la misma...
Pablo Iglesias,
en la misma,
tú...
En la misma categoría.
Sois,
¿no?
Pesos,
creo,
distintos.
Que por pesos no.
Él es peso... iba a decir pluma, ¿no? Yo creo que es peso paja. Jaime Ugarte.
Hola, Santiago. Buenas noches. Me gustaría hacerte una pregunta. Es la siguiente. Ya sabes que yo soy... muy aficionado a todos los deportes, la verdad que a todos los deportes. Pero bueno, en especial me gusta mucho el mundo del boxeo. Y me gustaría preguntarte si en alguna ocasión, debido a las dificultades que has tenido, ¿no has pensado en tirar la toalla?
Nunca. Pero en alguna ocasión he tenido que boxear por las dificultades que he tenido. Sí, sí. Pero jamás he pensado en tirar la toalla. Y he tenido que... Vamos, que boxear de verdad, no es una metáfora, ¿no? Me ha pasado en mi propio pueblo, que además yo creo que Jaime conoce, porque tenemos amigos comunes, pero jamás he pensado en tirar la toalla.
Uh-huh. Onésimo, ¿te suena Onésimo? Onésimo, ex del Barça, con Johan Cruyff, claro. Jugador del Valladolid, ahora entrenador en el Toledo, muy amigo mío, un crack, ¿eh? Te pregunta lo siguiente.
Hola, ¿qué tal, Santiago? Soy Onésimo. Buenas, mi pregunta está clara. Como gran regateador en mi época, o buen regateador, como decían, te quería preguntar, en tu caso, ¿cómo regatearías tú al bipartidismo? Muchas gracias, un saludo.
Bueno, yo creo que hay que regatear.
Este se regateaba así solo, a sí mismo, ¿eh?
Es fabuloso la pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que en España no hay bipartidismo. Ha habido un cuarteto de partidos durante mucho tiempo, que eran los dos de siempre y los dos de nunca, que eran el PNV, Convergencia y Unión. Y ahora hay otro cuarteto de partidos, que son los partidos de las encuestas, los del partido del sistema, los partidos que están hasta en la sopa. ¿Y cómo regateamos eso? Pues con mucha perseverancia, con mucho esfuerzo. Nos hemos ido a Covadonga para iniciar nuestra campaña electoral. Y yo creo que cuando los españoles nos vamos a Covadonga, lo hacemos para decir que vamos a hacer algo muy serio. Y lo haríamos, como dicen en Zamora, a rompemonte, sin regatear. A derecho, por derecho y por la banda derecha, con toda claridad, sin escondernos. Y si es necesario, haciendo rugby de vez en cuando.
Y ahora te va a preguntar, ya por último, ahora vemos a ver si hay preguntas de los oyentes también. Un muy buen amigo mío, yo le digo en broma que yo lo digo con otro término, pero como hay niños delante no lo diré, que me fastidió la vida durante 17 años, que es de Bilbao también, ex colegiado. Hay mucha gente que no conoce a Eduardo Iturralde González como le conozco yo personalmente.
Hombre.
y es un personajazo. Es
yo digno, he sido concejal de su pueblo.
Es digno de ser conocido, ¿eh? Eduardo Iturralde González. El hombre, yo lo digo en broma, eso de que nos fastidió la vida, porque no conozco un hombre más honrado que Eduardo Iturralde. Fue cuestión de estadística. Tuvimos mala suerte cuando nos arbitraba él. ¿Qué le vamos a hacer? Y te pregunta lo siguiente.
Hola, soy Eduardo Iturralde, árbitro de fútbol, y mi pregunta es la siguiente. ¿Te gustaría ser el árbitro del día 21? Y si sería así, si podrías ser árbitro, ¿cuál sería tu condición sine qua non para apoyar al que gane. Muchas gracias.
Pues me gustaría muchísimo ser el árbitro el día 21. Es verdad que es difícil que con un puñado de diputados o con un solo diputado la casualidad aritmética nos dé esa condición de ser árbitros. Creo que no haría falta. Podríamos ser árbitros sin marcar la mayoría, solo con la capacidad de influir en la tribuna del Congreso. ¿Qué sería lo que exigiríamos si de nosotros dependiera un gobierno? Sin ninguna duda, el fin del Estado de las Autonomías, el inicio de una gran reforma en España que acabe con el expolio de los españoles para mantener el Estado de las Autonomías, que es el estado de bienestar de los partidos políticos. Yo creo que ese sería nuestro primer anhelo, ¿no? Hay otras muchas cosas, sin ninguna duda, que pediríamos, ¿no?, que tienen que ver también con el fin del expolio fiscal para los españoles y que tienen que ver con la defensa de muchos de nuestros valores, pero yo empezaría por ahí. Y como sé que es muy difícil, recuperando esencialmente la competencia de educación para el Estado en primer lugar.
¿Has comprado cesta de Navidad ya?
No.
Pues todavía te voy a vender yo una cesta, vamos. La tienes por 175 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Si eres socio del Club de Libertad Digital, por 160. Y te cuento, verás, la cesta está compuesta por jamón ibérico de Guijuelo. El jamón, que oscila entre 7 y 7 kilos y medio de peso. Una botella de cava Pago de Tarsis. Un excepcional cava brut. ¿Has oído ahí cómo nos la chupamos? Reserva 2011, elaborado por Pago de Tarsis, en Requena, en Valencia. Esta es la estrella de la cesta de Navidad de este año, ¿eh? Una botella de licor de naranja Federica. Licor de naranja premium, hecho de manera artesanal en Valencia. Una conquista a todos los paladares. Una botella de vino tinto Aljibes 2012, vino de Castilla, elaborado a partir de uvas seleccionadas. ¿El jamón? ¿Había dicho ya el jamón?
Sí.
Sí, lo había dicho ya. ¿Te había dicho lo que cuesta la cesta? ¿175 euros? ¿Y el jamón? ¿Lo había dicho? ¿Jaime, el jamón? Sí, el jamón sí, ¿no?
Sí.
¿Y que había, que cuesta 175 euros?
Sí.
¿Y la botella de vino tinto Aljibes lo había dicho?
Sí.
Y luego, una lata, esto no lo había dicho, una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María, que es un manjar que ha sido elaborado y madurado en sal durante 8 meses desde su captura en el mar Cantábrico. Y por último, una lata de filetes de anchoas, no, esto lo he dicho ya. ¿El jamón lo he dicho?
Sí.
Y dos botellas de 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra de COP, el mejor zumo natural de la aceituna. Fíjate si tenemos sed, Santiago Abascal, que aquí hasta el aceite nos bebemos. Puedes conseguir la cesta llamando al teléfono 900-84-1028. 900-84-1028. La cesta de Libertad Digital y Es Radio. Preguntan los oyentes, José Manuel Puertas.
Sí, ya te digo que hay alguna pregunta deportiva y alguna que no lo es, pero bueno, vamos a ir lanzando alguna. Por ejemplo, José García dice que pasa del debate, que se pone a escuchar las propuestas de Santiago Abascal. Luis Javier Jiménez,
entonces,
pero entonces
no pasa del debate.
Bueno, claro.
¿Qué pasa del otro debate?
Palo, claro.
¿Qué del debate? Otro debate, no, el de los otros, el que están hoy debatiendo ahí.
¿Pero cuál? No tengo ni idea de lo que me hablas.
A ver,
los de la sopa.
No sé de qué me hablas. Los de la sopa boba.
Los partidos de la sopa, esos que nos meten por todos lados y que les vemos en todas partes.
A ver. Dice Luis Javier Jiménez que quiere votar a Vox desde Irlanda y que le está resultando muy difícil. ¿Qué se le puede decir?
Pues la verdad es que debería tener posibilidades de hacerlo a través del consulado, de la embajada. Y no sé por qué puede resultarle difícil, pero estaría bien saber si está habiendo algún tipo de irregularidad o de dificultad para muchos españoles para votar. Es verdad que me ha llegado esa queja de más sitios.
¿Dónde se pueden dirigir?
Pues la verdad es que deberían dirigirse al consulado y a la embajada, pero si no, lo que pediría es que lo comuniquen a Vox a través de su página web, www.voxespaña.es, que busquen el correo electrónico, que nos escriban allí y que nos lo comuniquen para saber qué es lo que está pasando, porque pensar que ha habido tantos españoles, tantos jóvenes que han tenido que emigrar, irse fuera, y que encima se les esté dificultando el ejercicio del derecho al voto, pues es algo que me preocupa mucho, la verdad.
Nuria nos pregunta que en caso de independencia catalana, ¿qué pasaría con los equipos catalanes? Creo que la respuesta me la imagino, pero bueno, vamos
pues,
a escucharlo.
Pues yo creo que no te la vas a imaginar. ¿No? Es que eso no va a pasar.
Bueno,
es
que sí, eso, se no, me imaginaba.
Eso era, ¿no? Vale.
Sí, me imaginaba esa parte A y la parte B, ¿no?
No hay parte B, es que eso no va a pasar. No va a pasar.
Bueno, pregunta Solabre si le gusta a Florentino Pérez.
Es que eso no va a pasar porque no lo vamos a permitir. No digo porque el gobierno vaya a evitarlo o porque ellos se vayan a echar atrás.
¿Y qué te parece que el otro día... José Manuel, sí, ahora sigues preguntando. ¿Qué te parece que el otro día Manuel Valls diga, hombre, y en el caso de que llegara eso, aquí el Barça tiene las puertas abiertas?
Fatal, me parece fatal. Me parece,
se podía haber callado,
me
¿verdad?
Me parece un acto de...
¿Qué ocasión para callarse?
De deslealtad hacia un país amigo como España, ¿no? Y me parece una cosa muy fea, muy fea.
Venga, más.
Solabre dice que si le gusta Florentino Pérez como presidente del Madrid.
Pues no tengo criterio. La verdad que a mí, de los clubes, lo que menos me importa es su presidente. Me gusta el fútbol, me gusta el club, los colores. Sobre todo, por cierto, cuando mantienen su esencia. Y el Madrid en eso ha cometido algún pequeño fallito con esta publicidad que tenemos de los países fundamentalistas de eliminar la cruz en alguna de la...
Ahora te pregunto.
Sí.
Ahora te pregunto sobre
nos eso. Preguntan en Twitter también por eso, precisamente. Ah, bueno, pues ¿qué opina de ese patrocinio del Real Madrid y Fly Emirates, por ejemplo?
Pues el del Real Madrid y el del Barcelona. Me preocupa, preocupa muchísimo, ¿no? Pero me preocupa...
Sí, porque en el caso del patrocinio del Barça, que es Qatar, ¿no? Sí existe una relación directa y está confirmada entre Qatar e ISIS, ¿no?
Bueno, eso es lo que se está diciendo también de Arabia Saudí, pero estos países del Golfo, los Golfos del Golfo, como lo llama un buen amigo mío que es candidato también, pues la verdad es que están financiando el Islam más fundamentalista, ayudando a la construcción de mezquitas en toda Europa. Es decir, están introduciendo el caballo de Troya entre nosotros, y eso es algo que nos preocupa extraordinariamente. El otro día, el partido aquel con mayor seguridad que ha habido nunca en España, era verdaderamente curioso ver cuál era la publicidad de los dos equipos, ¿no? Era paradójico, al menos.
Juan le pregunta si cree que la Liga Española sigue siendo la mejor del mundo.
Bueno, yo creo que no hay ninguna duda, pero sobre todo porque se ha conseguido también a través de los derechos de la Liga que dos equipos destaquen muchísimo. Es verdad que en Inglaterra pues esto se reparte de otra manera y hace que haya más equipos que suenen, pero suenan menos que los dos grandes equipos españoles. Yo estuve hace poco en Irak, en un campamento de refugiados, y veías camisetas del Real Madrid y del FC Barcelona, pero no veías de otros equipos, de otras ligas de Europa. Realmente yo creo que en estos momentos la capacidad de llegada de esos dos clubes españoles, porque son clubes, aunque nos digan que uno es más que un club, pues es extraordinaria, ¿no? Y probablemente tiene que ver con ese modelo del que tengo alguna duda, pero bueno, es una entidad privada y yo no tengo mucho más que decir. Otra cosa es que estoy en contra de la entrega de ningún tipo de dinero público a los clubes de fútbol.
Pues precisamente por eso, dice Paco, fuera subvenciones al deporte profesional, queremos la ley de mecenazgo que no hizo Rajoy.
Pues nada, yo estoy en eso, fuera esas subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos, a la patronal y al fútbol. Yo en eso tengo una posición inequívoca.
Oye, ¿y cómo se entiende el que en época de crisis, siempre, como concepto en general, aunque estuviéramos en una época boyante, el canal público de televisión puje por los derechos de televisión con canales privados? Es inexplicable.
Yo, para empezar, tengo ciertas dudas de la necesidad de la existencia de un canal público. Porque en un país supuestamente libre, donde hay medios de comunicación privados que representan distintas orientaciones, pues no tendría por qué haber un canal público. Un canal, es verdad que en situaciones extraordinarias de excepción, de guerra, pues el Estado debería tener algún tipo de canal, pero en una situación de excepción es que puede coger los demás canales. Entonces yo pongo en duda la necesidad de la existencia de canales públicos. Y en el Estado todavía puedo barajar la posibilidad. En las autonomías, en ninguna.
José Manuel.
Pues sí, tengo alguna pregunta más. Espérate, que la tenía apuntada por aquí. Por ejemplo, Julián nos pregunta que cómo apoyaría los deportes olímpicos, principalmente los deportes minoritarios.
Yo creo que esta es la pregunta más difícil de todas, ¿no? Porque al final la gente hace que haya deportes que sean mayoritarios, ¿no? ¿Lo hace la gente o lo hacemos nosotros a través de las televisiones porque es lo único que les ofrecemos?
Una pregunta interesante esa.
Pero bueno, yo creo que en general, más allá de los deportes minoritarios o mayoritarios, debemos apoyar el deporte como concepto. La salud, ¿no? Que la gente procure cuidarse, que se hagan deportes y sobre todo deportes que pueden representar valores, ¿no? Los deportes en equipo. Los españoles habíamos venido triunfando durante mucho tiempo en deportes individuales, en el tenis, en el golf, en los años 70 y en los 90. Y a partir de del año 2000 hemos empezado a triunfar en los deportes de equipo, ¿no? De una manera extraordinaria, en el fútbol, en el baloncesto, en el balonmano, en el waterpolo. Y yo creo que los deportes de equipo son muy importantes. Aunque la verdad, y venía pensando antes en eso, los futbolistas a veces dan un ejemplo muy malo para los jóvenes. Esto de discutir siempre con el árbitro, tirarse a la mínima de cambio como auténticas nenas, quejarse de todo, a mí es algo que me pone de los nervios. Yo cuando lo veo, y me da igual que sean de mi equipo, No me gusta nada. El rugby es mucho mejor para eso.
Sí, sí.
Con eso del tercer tiempo.
Indiscutiblemente.
Y oye, es un deporte mucho más fuerte. Rugby. Se dan palos más graves.
El boxeo, claro, del que vamos a hablar ahora. El baloncesto también, José Manuel Puertas. ¿Has visto cómo te meto la cuñita aquí, del baloncesto? ¿Qué me tienes que decir del baloncesto?
Bueno, te cuento que hemos vivido este fin de semana la novena jornada de la Liga Endesa, que Valencia Basket sigue ganando todos los partidos que ha celebrado hasta el momento, tanto en Liga como en Eurocup, y que por tanto es el único equipo de Europa que no ha perdido ni un partido, porque se han dado estos resultados: Moraván Andorra 88, Retabet GBC 70, Laboral Cucha 92, Iberostar Tenerife 98, fue la gran sorpresa de la jornada, Herbalife Gran Canaria 88, Río Naturo Mombú 75, el partidazo el que se celebró entre Estudiantes, Movistar Estudiantes y CAI Zaragoza 110-116, dos prórrogas, Fiat Juventud 84, Unicaja 90, Real Madrid 101, UCAM Murcia 80, ICL Manresa 60, Barcelona 75, Montaquiz Fuenlabrada 79, Dominion Bilbao Basket 75 y Baloncesto Sevilla 67, Valencia Basket 81. Por tanto, Valencia líder 9-9, 8-1 para Madrid y Barcelona, y se descuelga un poquito Laboral Cucha, que se queda con 7-2 sin conocer la victoria de momento Guipúzcoa Basket.
El baloncesto, como siempre, de la mano de nuestros buenos amigos de Endesa.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Ahora me cuentas lo del rugby, pero ahora llega el verdadero momento, el interesante de verdad. Porque hasta ahora todo esto ha sido, perdóname Santi que te diga, relleno. Jaime Abascal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos? ¿Estás bien?
Sí.
¿Qué tal lo está haciendo tu padre? ¿Le ves bien?
Sí.
¿Le ves en presidenciable a Santiago Abascal? A ver qué vas a decir, porque igual te quedas sin postre esta noche, ¿eh?
O con una colleja.
¿No venías tú ya con la colleja dada de casa? Te la ha dado en casa ya, ¿no?
Sí.
Es bueno, va a ser bueno esto, ¿eh? ¿Sí o no?
Sí.
¿Qué decías del... está un poco parco, ¿eh? No suele ser así de parco.
Sí, no, claro, es que estoy intimida, claro. ¿Qué decías del rugby?
Pues no decía que es un deporte ejemplar en ese sentido, ¿no? Que hay mucho más contacto físico, se dan golpes de verdad que tienen que doler, salen mucho más magullados y hay un tercer tiempo, luego se toman unas cañas todos juntos y hay mucha más deportividad en ese sentido, ¿no? Y yo creo que eso es importante. De hecho, en la jornada de reflexión vamos a animar al resto de partidos políticos a que jueguen un partido de rugby con nosotros. Yo creo que puede ser un buen ejercicio, ¿no? Y luego, si hace falta, nos tomamos esas cañas, pero... yo creo que tenemos que eliminar las tensiones de la campaña y poder competir de una manera clara. Pero lo que pasa es que probablemente tampoco quieran jugar a rugby con nosotros. No quieren ni debatir en las televisiones.
Pues imagínate.
Pero lo vamos a plantear formalmente.
Como para echar un partido de rugby. ¿Te has sentido cómodo? ¿Has estado bien?
Sí, hombre, la verdad que sí. Me está muy cómodo. Vale. Hablar de estas cosas, pues...
Queda todavía campaña por delante, Y lo que yo quiero desearte personalmente es que tengas mucha suerte.
Pues lo agradezco muchísimo.
Porque es verdaderamente rara avis hoy en día, en este momento que nos ha tocado vivir, tan sorprendente, un político que defienda, como haces tú y Vox en general, pues un concepto tan absolutamente pisoteado hoy en día como es el de la unidad nacional.
Y además me lo creo, Lo defiendo, claro. Y es que me lo creo. Es que hay gente que defiende cosas que no se cree, pero yo es que esto me lo creo.
Santiago Abascal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, de verdad, es un placer.
Esta noche te iba a contar un chiste de Mourinho. ¿Da tiempo? Sí. A lo mejor no os lo sabéis. Se mueren Mourinho, Alex Ferguson y Guardiola el mismo día. Jaime, escúchame bien lo que te voy a decir. Los tres el mismo día. Oye, tocamos madera. Que Dios les conserve la vida durante muchos años, ¿eh? Se mueren los tres el mismo día y entonces suben al cielo. Y entonces está nuestro señor allí y le pregunta... A Guardiola le dice, a ver, Josep, hijo mío, ¿tú qué has hecho? Y dice, pues yo durante muchos años fui jugador del Barcelona y luego fui entrenador, lo gané todo con el Barça. Siéntate a mi derecha. Y a ti, Alex, ¿tú, Alex, qué has hecho, hijo mío? Dice, pues yo fui durante muchos años entrenador del Manchester United, creé un estilo, una forma de jugar, tal. Hijo mío, siéntate a mi izquierda. Y le preguntan a Mourinho, le pregunta, ¿y tú, José, hijo mío, qué has hecho? Y dice, de momento, ¿tú qué haces sentado en mi sitio?
Nos gusta mucho.
Santiago Abascal, muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
Buenas noches.